¿Qué tal estáis? Os saludamos desde la Casa de la Palabra. Gracias por escucharnos a través de las ondas de Radio Euskadi y Radio Vitoria. Comenzamos la semana, como es costumbre, con tema marino en la sección A Golpe de Ola. Y así vamos a contar con Luis Martínez Artola, instructor de buceo y miembro de la sección subacuática de la Real Sociedad. Suele practicar las inmersiones con botella y nos va a hacer referencia a los hallazgos que han encontrado en los fondos de Guetaria y especialmente cómo han sido rescatados unos huesos de ballena. Estas muestras se van a utilizar para una tesis doctoral que investiga los motivos de la desaparición de la ballena de los vascos de nuestras aguas. Y después de estar con Luis Martínez Artola y ese hallazgo de estos huesos de ballena, pues vamos a continuar con una conexión con Tbilisi, capital de Georgia. Allí reside Gracia Martínez, autora del libro Sola, anatomía de un viaje en tren a Tbilisi. Gracia parte de la estación de París con la intención de regresar a su casa georgiana, así que ir desde Francia hasta Georgia. Sube al ferrocarril en invierno de 2020, pero en el camino se le cruza la pandemia del COVID-19. ¿Qué sucede? Nos lo contará Gracia desde la misma capital de Georgia. Estaremos aquí en el estudio con Borja Osaba. Nos hace un resumen del trayecto que le llevó desde Narbona, en Francia, a Yaoundé, en Camerún. Viajaba en un 4x4 junto con su compañera Melanie. Durante 8 meses y un día hicieron 25.000 kilómetros por el continente africano. El coronavirus ha truncado de momento el recorrido. El coche les espera en Camerún para volver a retomar el camino una vez que estemos libres de esta pandemia. Antes, por aquí está Borja y nos va a contar cómo tenían preparado el 4x4, también nos contará el estado de las carreteras del África Occidental, del paso de fronteras, de cómo han sido acogidos por las gentes del lugar y algunas cosas más. Nos lo contará Borja Osaba al final de este programa de la Casa de la Palabra. Ahora nos vamos a sumergir en las aguas de Guetaria.
En la Casa de la Palabra, escenas marinas a golpe de ola.
Arotzak zuen alaba bat, zan herriko xarman garriena. Bi gizonek nahi zuten jabe izan. Haren bihotzaz nola esan, zer dun, ene alaba. Marinela maite dut aita, ez aldun ulertzen. Ezinezkoa da, jauntxoa dairetzat maitia, orduan negarriak denak ziren ba, maitasun ukatuarentzat, jauntxoa dator esku bila. Marinela Irlandara doa.
Es Oro Tambele, el grupo de la zona de Hondarribi, en el año 1993. La canción es Marinelaren Sai. Y vamos a acercarnos a la costa guipuzcoana y a sus profundidades. Vamos a hablar con un miembro de la sección subacuática de la Real Sociedad. Varios submarinistas de esta asociación, entre los que se encuentra nuestro invitado, Luis Martínez Artola, pues han rescatado y han puesto en conocimiento de la Diputación de Guipúzcoa, del Centro de Colecciones Patrimoniales de la Diputación de Guipúzcoa, unos huesos de ballena que lo localizaron en las aguas de Guetaria. Para hablar de estos huesos de ballena y para hablar también de las actividades de la sección subacuática de la Real Sociedad, le tenemos pues a Luis Martínez Artola. Diremos que él es prehistoriador y arqueólogo de formación, bombero de profesión, instructor de buceo y él pertenece pues eso, a la sección subacuática de la Real Sociedad, que fue fundada en el año 1964. Luis Martínez Artola, bienvenido. Muy buenas noches, Gabón.
Buenas noches, Gabón, Roge.
Bien, pues sí, para empezar vamos a hablar un poquito de la sección subacuática de la Real Sociedad. que pertenecéis pues al Club de Fútbol de la Real Sociedad.
Efectivamente, y mientras nadie nos desmienta, pensamos que es el único club de fútbol que tiene una sección subacuática.
¿De qué está compuesta esta sección subacuática? Porque tenéis diferentes vertientes, ¿no?
Sí, efectivamente. Podríamos hablar de tres vertientes. La primera sería la pesca submarina, aunque tengo mis dudas, porque igual se debería llamar caza submarina, porque estos grandes deportistas, pues que compiten en diversos campeonatos, en realidad lo que hacen es sumergirse a pulmón y mediante fusiles esperar, acechar y cazar peces. O sea que sería más casi caza que pesca submarina. Esa sería la primera sección. La segunda sección se denomina o le llamamos natación con aletas. Bueno, también son deportistas que participan en pruebas deportivas, valga la redundancia, y organizan la travesía de las tres playas, cuyo año pasado, en mayo, se hizo la 45 edición. También, pues una edición, bueno, son casi 5 kilómetros, 4 kilómetros 600, y eso, y la última fue en mayo del 19. Y luego está la tercera sección a la que yo pertenezco, que es el buceo con botella. En esta sección también se lleva organizando desde casi el origen de la sección de subacuáticas el llamado CIMASUB, el ciclo de imagen submarina, que bueno, es un referente a nivel europeo y mundial. Y este año se va a hacer la edición número 44, que próximamente del 19 al 21 de noviembre se podrá disfrutar, entrada libre, en el teatro principal de la calle Mayor de la parte vieja de San Sebastián.
Bueno, pues sí, muchas actividades dentro de la sección subacuática de la Real Sociedad y dentro también desde en donde estás tú, ¿no? Que es el buceo con botella. Pues también tenéis muchas actividades vosotros dentro del mar y muchas de ellas las lleváis a cabo en Guetaria, en las aguas de Guetaria.
Pues sí, así es. En realidad, bueno, somos un grupo de amigos que nos dedicamos muchos, o bueno, no diré la mayoría, pero sí bastantes, a la fotografía en diversos niveles. Tenemos desde luego gente muy competente que lleva ganando pues muchos campeonatos a nivel provincial, autonómico. Incluso hay una pareja muy señera dentro de nuestro grupo que el año pasado, creo que fue, si no me equivoco, sacó el segundo, quedó en segundo lugar en el campeonato nacional de fotografía submarina, que ahí es nada, donde compite gente, bueno, pues de muy alto nivel. En realidad,
sí, porque dentro de la fotografía submarina está el fotógrafo y también están los modelos, ¿no?
Efectivamente, el cofotógrafo. El fotógrafo es el que se encarga de sacar bueno, los temas que nos dan en los campeonatos y demás. Y el cofotógrafo, bueno, pues aparte de posar como modelo, también es muy activo a la hora de buscar animalillos, dependiendo de que, bueno, cómo sea el campeonato, qué tema selectivo sea, pues pongamos que es crustáceos, pues de buscar esas gambitas o buscar esos animales más o menos raritos, y cuanto más raro mejor, cara a que el fotógrafo los pueda retratar, ¿no? Pero en realidad lo que somos es un grupo de amigos que buceamos y sacamos fotos, ¿no? A Guetaria solemos ir porque Guetaria nos da unas condiciones pues muy buenas. Por un lado tenemos, bueno, en Guetaria hay dos playas, está la playa de fuera, la de Gastastape, y la de dentro, que es la más protegida, la que nosotros solemos ir, que es la de Malcorbe, y ahí tenemos grandes aparcamientos, dejamos los coches, nos equipamos y con la escafandra, que pesa sus kilitos, pues nos introducimos por la playa en el agua y recorremos pues esa zona, digamos, más protegida, que tiene dique, que tiene arena, que bueno, tiene unas ventajas para nosotros bastante claras. Una y principal es el poco fondo. Y entonces, claro, al nosotros bucear en poco fondo, con esto lo que conseguimos es que la botella de aire comprimido, y aquí habría que hacer una pequeña salvedad, estamos ya un poco demasiado hartos de ver en prensa y en otros sitios que los buceadores buceamos con bombonas de oxígeno. Nada más falso que todo ello. Nosotros buceamos con botellas de aire comprimido, cuyo porcentaje, como todo el mundo sabe, el aire es un 21% de oxígeno. Pero no tiene nada que ver con lo que se suele poner de bombonas de oxígeno. Eso es otra.
¿Cuál es la diferencia?
Pues eso, las bombonas de oxígeno normalmente se suelen llevar en las ambulancias y es para asistir, pues bueno, a personas con insuficiencia respiratoria o que en un momento dado necesitan un aporte extra de oxígeno. Y la botella de aire comprimido, que es la que usamos nosotros, es simplemente el aire normal que mediante un compresor se comprime para poder almacenarlo en un recipiente, en la botella que nosotros llevamos de buceo a la espalda.
¿Cuánto tenéis de autonomía?
Pues eso depende de varios factores. La autonomía de la botella de buceo, bueno, aparte de la capacidad, normalmente usamos botellas de 10, 12, 15, 12 y 15 son las más normales, incluso hay gente que usa de 18, depende de tres factores principalmente. Una, de la profundidad, cuanto más profundo, más uno tiene que sacar aire de la botella. De la actividad, cuanto más relajado y más tranquilo está uno, más despacio respira y más tiempo le dura la botella. Y el tercer factor, pues ahora no sé, ahora mismo no me acuerdo, me he quedado como en blanco. Sí. Pero bueno, depende de eso, sobre todo de la profundidad y de la actividad con la que uno se mueva. Y entonces, bueno, pues volviendo a lo de Getaria, al tener poco fondo, pues podemos, digamos, estirar el tiempo de las botellas y hacer inmersiones pues de una hora hasta de hora y media. Y ahí aprovechamos pues para ver cositas, sobre todo animales, sacar fotos. Y Getaria, al ser una zona protegida y el haberse usado desde, digamos, casi la prehistoria, pues nos ofrece muchas veces pequeños hallazgos no de fauna, sino de normalmente arqueológicos.
Sí, como puede ser el último que habéis hallado, los huesos de la ballena.
Los huesos de la ballena, que en este caso serían paleontológicos, pero bueno, tienen cierto interés arqueológico porque, claro, hemos sacado, pensamos que, tendría que decirlo un biólogo, un paleontólogo, un fragmento de costilla de ballena y una vértebra muy clara de ballena. Pero esta vértebra, como hemos podido observar y fotografiar, y bueno, que está depositada en Gordayu, en el depósito de Diputación, había perdido ya las apófisis, es decir, solo se mantenía tanto las apófisis transversales como la apófisis espinal, las había perdido, es decir, solo se mantenía el cuerpo vertebral y el canal medular superior, y por eso se veía claramente que era restos de una vértebra. De una vértebra claramente de cetáceo, y pensamos que por la zona y la circunstancia probablemente sería de ballena. Lo que se llamaba la ballena franca glacial o ballena de los vascos, la Eubalaena glacialis, que era, bueno, lo que se llevaba pescando en la zona y que aparece en los escudos de los pueblos, tanto en Getaria como en Zarauz, como en algún otro pueblo, Motrico me parece, que se lleva pescando desde el siglo XII y, bueno, y luego se enseñó a pescar a otros pueblos y demás.
Sí, porque estas muestras que habéis encontrado se van a utilizar para una tesis doctoral que investiga los motivos de la práctica de la desaparición de la ballena de los vascos.
Efectivamente.
En nuestra costa.
Era una ballena, claro, muy peculiar, porque bueno, pues podía llegar a tener 14 metros. Bueno, todavía quedan algunas, se supone que quedan unos 400 ejemplares o así en el Atlántico Norte. Lo único que, bueno, pues chocan contra los barcos y se enredan con las redes, en fin. Y esta ballena se llamaba la ballena franca porque era una ballena bastante dócil, cuando moría flotaba, se acercaba a la costa bastante, tenía mucha fidelidad con las crías, entonces, bueno, era, digamos, fácil de cazar, entre comillas, claro.
Pues ahí habéis encontrado esos huesos que pueden servir para el estudio de la ballena franca, la ballena vasca. Y luego, ¿qué más particularidades hay en los fondos de Getaria en cuanto a hallazgos que habéis encontrado en sus fondos?
Pues sí, pues al ser...
Porque estamos hablando igual también de que esto pertenecía también... bueno, que tiene un cierto sustrato romano, de la época de los romanos.
Pues efectivamente. Es decir, aquí hace, pues no sé, digamos 30, 40 años se pensaba que los romanos no habían hecho acto de presencia. Había unas villas romanas en territorio navarro y tal, y se pensaba que, bueno, que el País Vasco, digamos, bueno, la zona guipuzcoana, estaba poco, habían pasado, pero poco. Y de esa época hasta ahora, pues claro, se han hecho cantidad de excavaciones y tal, y se ha visto que efectivamente la presencia romana era... muy presente, bueno, estuvo muy presente y además no tuvo ningún tipo de conflictos, así como tuvo con cántabros y astures, con los vascones y en concreto con nosotros, los várdulos, no hubo mayores problemas. Y bueno, hay cantidad de restos asociados a Roma, o sea, restos romanos, tanto en el Faro de Iguer como en la zona de Oyaso y el actual Irún, como en el territorio de Menosca, que el territorio de Menosca podríamos circunscribirlo entre la cuenca del río Deva, la cuenca del río Oria y las laderas o del monte Hernio, es decir, pues Guetaria, Zumaya, Zarauz y demás. Y concretamente en Guetaria se han encontrado restos romanos en prácticamente todo el subsuelo del pueblo y probablemente sigan apareciendo en más sitios. Y bueno, parece ser que incluso, bueno, en Guetaria, volviendo a lo anterior, que me voy un poco por las ramas, perdóname Roge, hablando de las sorpresas arqueológicas, pues eso, hace un par de años apareció un lingote de plata de varios kilos de peso, lingote que hoy está en el Museo Marítimo de San Sebastián, en el muelle. También hace un par de años encontramos un ancla lítica, que eran, bueno, antiguas piedras que tenían unos orificios en los cuales se insertaban unos palos de madera y actuaban como uñas para atracar lanchas de diverso tamaño, ¿no? También, bueno, los huesos de cetáceo, luego han aparecido también alguna vez, nos encontramos con fragmentos de cañas de pipas de caolín, unas pipas que, bueno, retrataban los pintores vascos costumbristas, en los cuadros, pues, Zubiaurre y demás, pues, del siglo XIX, y que se han usado mucho desde principios del XVII hasta finales del XIX, principios del XX. Y parece ser que había alguna, cuando llegaban los marineros a puerto, alguna tradición de que como llave en el puerto podrían volver a conseguirse estas pipas que eran súper quebradizas, muy frágiles, pues tiraban, digamos, los restos a la entrada del puerto porque sabían que en puerto volvían a comprar nuevas, ¿no? También pues fragmentos de cerámica y de metal, incluso algún cuello de botella de cristal antiguo, pero cuellos que denotan pues eso, que no se fabrican desde hace 100, 150, 200 años, ¿no? Siempre hay mucha sorpresa, ¿no? Mucha de esta arqueológica. Y también, todo hay que decirlo, hay mucha basura. Mucha basura, restos actuales, más o menos recientes, de metal, de plásticos, de latas de cervezas, que normalmente los buceadores, de manera periódica y en inmersiones específicas, sacamos, porque claro, hay mucha, mucha basura.
Sí, esto es el legado que dejamos en la actualidad, ¿no? Mucha basura.
Efectivamente, sí, efectivamente.
Sí. Sí, mira, y hablando de la influencia o la llegada de los romanos a zonas como Guetaria, me contabas el otro día al preparar esta entrevista que dicen que igual Guetaria viene de Cetaria.
Sí, efectivamente. Bueno, hay filólogos que lo sostienen y, bueno, parece ser que tiene cierta verosimilitud. Porque, en fin, la cetaria que decían los romanos, eran antiguos viveros que se hacían en las costas, cerca, en los sitios. Claro, que darse cuenta que en nuestra costa guipuzcoana hay muy pocos sitios para atracar, para despiezar ballenas y demás. Hay pocos fondeaderos naturales. Uno de ellos es la Concha de San Sebastián y otro es, digamos, esta segunda concha de Guetaria, ¿no? Por eso habría tanta actividad. Entonces, volviendo a lo de antes, la cetaria son como viveros donde hacían crecer los peces y demás, no solo peces, crustáceos, y también los romanos eran muy aficionados a, con restos de pescado y tal, en tinas, en pequeñas bañeras construidas en el borde de la costa, cercano a sus emplazamientos, pues para hacer salsas, que la más famosa y que todos conocemos es el garum, pero había otras cuantas salsas muy cotizadas en Roma que se hacían pues con restos y vísceras de pescado que se dejaba macerar, luego se filtraba, en fin, eran unos procesos bastante laboriosos y se hacían, y concretamente en el homónimo de Guetaria, en Lapurdi, en el Guetari Labortano, ahí se hicieron unas excavaciones por unas obras que se hicieron en la estación de tren, que está muy cerca del agua, y se encontraron debajo, aparecieron restos de este tipo de bañeras y demás. O sea que es más que probable que el topónimo Guetaria etimológicamente venga de la cetaria romana. Ahora, me imagino que habrá gente que lo pueda desmentir también.
Esa cetaria, esos viveros marinos, ¿no?, de tiempos de los romanos.
Efectivamente.
Estamos con Luis Martínez Artola, que él pertenece a la sección subacuática de la Real Sociedad, en concreto dentro de lo que es buceo con botella.
Efectivamente.
Que competís en fotografía submarina, que vais de certamen en certamen, que también os encargaréis del CIMASUB, que está al llegar enseguida, del 19 al 21 de noviembre. Y luego, ¿cómo nos podrías transmitir esa sensación de bucear en el Cantábrico? Pues, y en este caso en la costa de Guipúzcoa.
Sí, bueno.
Porque En el Cantábrico el mar está bastante revuelto y a veces es bastante oscuro.
Efectivamente. Bueno, si me permites, Roge, quería romper una lanza previa a en favor del buceo. Quería decir que el buceo es una actividad deportiva, pero es una actividad deportiva que está al alcance de todo el mundo y que no es necesaria ni una forma física especial ni una edad determinada para iniciarse. Yo, de hecho, me inicié con 46 o con 47 años en el buceo. Y, bueno, dicho esto, queríamos decir que, bueno, yo podría resumir lo que hacemos nosotros en Guetaria como la magia de encontrar sin buscar. Es decir, hay que imaginarse bucear en este mar, que no tiene nada que ver, obviamente, ni cuanto a luz ni cuanto a visibilidad con el Caribe, que todos pensamos en esos mares, en esos buceos que se ve de todo. Aquí no, aquí tenemos un mar revuelto, oscuro, salvo los días que hay mucha luz, con mucha materia en suspensión. Entonces, bueno, hay que también imaginarnos cómo llevamos nosotros las máscaras de buceo, las gafas de buceo, que nos dan una visión, digamos, un poco frontal, un poco a modo como tienen los niños en su desarrollo visual, que ven un poquito, pues eso, de frente y no de manera lateral, ¿no? Entonces, claro, nosotros podemos estar buceando dos compañeros uno al lado del otro y el uno ver cosas y el de al lado no verlas porque tiene otro ángulo de visión, ¿no? Pues hay que imaginarse esto, ¿no? En un mar con muy poca visibilidad, con esa visión en túnel que nos proporcionan las gafas, ¿no? Que hace más difícil todavía el ver y localizar las cosas, ¿no? Sin entrar en el problema de la orientación en un mar de estas características, ¿no? Entonces, bueno, nosotros nos orientamos pues con referencias, nos orientamos con la brújula, nos orientamos con un cierto instinto subacuático que tenemos, por llamarlo de alguna manera, pero muchas veces nos seguimos perdiendo en el jardín de nuestra casa, que es, digamos, la zona habitual de buceo, concretamente en Guetaria, ¿no?
Bueno, pues sí, Luis, hablando de los buceos en Guetaria, en los fondos de Guetaria y toda esa pasión que tenéis por ellos mismos y los descubrimientos que vais realizando a pesar de esa oscuridad y de que a veces el mar está bastante revuelto. Lo último que habéis encontrado, los buceadores de Subacuática Real Sociedad, son los huesos de ballena en aguas de Guetaria. Muchísimas gracias por habernos informado y por habernos sumergido en estas aguas por un ratito.
Pues nada, muchísimas gracias a ti, Roge, y hasta cuando queráis.
Gracias a Luis Martínez Artola.
Venga, hasta luego, un abrazo.
Es la cantante georgiana Nino Cheiche. Tenemos conexión con la capital de Georgia, tenemos conexión con Tbilisi y ahí se encuentra Gracia Martínez, autora de un libro con el título de Sola, Anatomía de un viaje en tren a Tbilisi. Gracia Martínez, que siempre ha tenido necesidad de leer y de viajar. Le gusta viajar sola, como una buena opción para contactar directamente con la cultura del país al que se acerca. Estuvo un mes en la isla de Java, en Indonesia. También vivió, bueno, estuvo un tiempo, 3 meses en Australia. Vivió medio año en Nueva Zelanda. También ha residido en Francia, en Bélgica, en España y desde hace 3 años en Georgia. Primero en Kutaisi, la segunda ciudad del país, y más recientemente pues en la capital, en Tbilisi. A Gracia Martínez también le gusta mucho viajar en tren. Uno de sus deseos pues era cruzar Turquía por las llanuras de Anatolia en el Dugu Express. Pensó que podía hacer una gran ruta partiendo desde París, llegando a Estambul y enlazando con el Dugu Express hasta la frontera con Georgia. De ahí sale esta publicación con el título de Sola, anatomía de un viaje en tren a Tbilisi. Le damos la bienvenida a Gracia Martínez. ¿Qué tal estás? Buenas noches, Gracia.
Hola, buenas noches, Roge. Muy bien, gracias por invitarme.
Sí, bueno, Gracia, que te gusta mucho conocer el mundo y sobre todo vivir durante años en lugares, ¿no? Como este caso en Georgia. ¿Cómo caíste por Georgia y por qué te has quedado tanto tiempo?
Bueno, pues la verdad es que fue un poco casualidad. Mi chico le ofrecieron un trabajo aquí en Georgia y primero fue en Kutaisi, que no sabíamos ni dónde estaba. Y al final le propusieron esta aventura y dijimos que sí. Y vinimos aquí a vivir a Georgia. Primero estuvimos en Kutaisi y desde hace un año y medio ahora vivimos en la capital del país, en Tbilisi. La verdad que estamos muy contentos aquí, en este país. Es muy bonito, nos ha recibido muy bien.
Sí, ya lo sé, porque en una anterior conexión, bueno, hace ya varios años, nos comentaste, bueno, cuando llegaste allá a Georgia, creo que llevabas ya unos meses, pues decías que te estaba encantando Georgia, ¿no? Que había sido una gran sorpresa para ti y que ya ibas conociendo todos los rincones, del desierto hasta las montañas de casi 5.000 metros.
Exacto, es un país muy diverso y muy bonito. Es un país realmente a descubrir.
¿Cómo ha sido la elaboración de este libro, el de Sola, anatomía de un viaje en tren a Tbilisi? Porque uno de los protagonistas principales es el tren, el mismo tren.
Exactamente. Desde siempre me ha gustado viajar en tren y me ha apasionado mucho. He hecho varios viajes en tren. Estuve en Perú haciendo el Perú-Rail. Luego también hice el Shanghai Express. Y conocí que estaba el Dogu Express, que era un viaje que se hacía en Turquía, desde Ankara hasta Kars. Y me apetecía mucho hacerlo, y sobre todo en invierno, para ver las llanuras nevadas de Anatolia. Entonces, pues, este febrero decidí que era el momento de hacerlo, tenía un poco de tiempo, y me apetecía hacer un viaje en solitario, y entonces, pues, desde aquí, desde Tbilisi, primero pensé ir hasta Ankara para empezar el viaje, pero luego empecé a ampliar el viaje, decidí que a lo mejor podía empezar en Estambul, luego decidí que podía visitar algunas ciudades europeas, hasta que al final pues decidí empezarlo en París y desde París acabar en Tbilisi. El problema es que el COVID un poco pues me fastidió el proyecto.
Ya, fíjate qué proyecto más bonito, ¿no? Qué idea tan estupenda esta de ir desde París hasta Tbilisi, todo ello en tren, y hacer la primera parte desde París hasta Estambul, como si sería el Orient Express, ¿no? Pero un Orient Express a tu medida, a tu manera.
Exactamente. Yo quería hacer un poco mi Orient Express. Quería elegir las ciudades que más me habían impactado en Europa. Quería visitar otra vez Estambul, quería visitar Bucarest, que es una ciudad que también me gusta mucho, Praga, Venecia. Tenía muchas ciudades en Europa que me apetecía visitar, recorrerlas sola, recorrerla un poco sin prisa, sin pausa, en invierno, y entre ciudad y ciudad lo quería hacer con tren, o sea, exclusivamente con tren, hacer un viaje más despacio y no utilizar ni avión, y un poco estar el tiempo sin demasiado planes, o sea, decidir cuando te canses de estar en una ciudad, entonces pasas a otra. Eso es lo que era mi plan. Pero como ya te digo, se fastidia.
¿Cuándo apareció la alerta sanitaria? ¿En qué momento de tu recorrido por Europa en tren decidiste que esto no podía seguir así? Bueno, no lo decidiste tú, sino que te obligaron a que te pararas.
Pues de verdad que desde París ya se oía que el COVID aparecía, que Wuhan había... pero parecía como que... o yo tampoco quería escuchar lo que era este problema. En París todo el mundo decía que era un resfriado, que no pasaba nada. Luego ya en Bélgica volví. De vez en cuando me apetecía también un viaje estar en plan sin estar conectado al móvil ni a internet. Pero bueno, ya me venían noticias de que había problemas. Y justo cuando compré el billete de tren para ir desde Bruselas hasta Venecia, fue en ese momento cuando cerraron Italia. El norte de Italia se cerró y entonces ya me di cuenta que era ya un verdadero problema. Miré en el mapa y vi que en Turquía no había nada de COVID y entonces yo pensé que era algo muy puntual, que no iba a ser el problema en el que se convirtió. Y entonces desde Bruselas viajé hasta Estambul.
¿Sí que fuiste en avión hasta Estambul?
Sí, cogí un avión y rompiendo la promesa que me había hecho, que simplemente solo quería viajar en tren, pero entonces fui a Estambul.
Sí, desde las circunstancias.
Estambul, la verdad que...
Sí, sí, que las circunstancias te lo impedían, no podía ser de otra manera.
Sí.
Y entonces, sí, una vez que llegaste a Estambul, ¿decidiste subirte al Dugu Express, que era también otro de tus deseos?
Sí, estuve como una semana en Estambul, visitando Estambul tranquilamente, disfrutando un poco de la ciudad, y luego cogí un tren para ir hasta Ankara, que es la capital de Turquía, y desde Ankara ya cogí el Dugu Express.
¿Cómo es este tren que cruza gran parte de Turquía?
Bueno, pues es un tren, para los amantes de los trenes, creo que es un tren precioso, sobre todo en invierno. Yo había leído que es mucho mejor hacerlo desde Ankara hasta Kars, porque el tren es 2 días, tardas en recorrer los 1.500 kilómetros, y entonces, o sea, de día pasas, si lo haces en esa dirección, pasas por los paisajes más bonitos, o sea, arriba, cuando está todo nevado, pues es mejor hacerlo en esa dirección. Y entonces por eso yo empecé a hacerlo en Kars. Pero bueno, es un tren muy bonito, es un tren que casi muy poca gente lo conoce y pasas por muchos distintos paisajes. A los amantes de los trenes, yo creo que es un tren absolutamente delicioso.
En invierno también, porque eso de que pasa el tiempo, y para ti que ibas sin prisas, que pasa el tiempo supongo más lentamente, mirando por la ventanilla, ¿y qué paisaje observas desde el tren?
Bueno, pues es muy bonito porque va cambiando mucho. Primero aparece como un paisaje muy rocoso, un paisaje como muy marrón, luego ves unos bosques, luego vas siguiendo un río, ves cómo sube la montaña y luego ya como todo se convierte en blanco y estás un día completamente todo entre la nieve, ves la gente que se acerca al tren, el tren se va parando. Es un viaje muy, muy emocionante y luego también la gente que conoces dentro del tren, pues hay muchos locales que deciden cruzar toda Turquía. Es un tren bastante especial por el paisaje.
Sí, porque te lleva a lugares como el lago Sildir, que se encuentra
sí. En
una meseta y que estaba todo al lado
sí. Cuando
pasaste tú.
Sí, sí. Eso fue justo cuando llegué a Kars, dormí en Kars y ahí ya fue cuando ya el COVID se puso ya un poco más serio. Y entonces tuve que decidir poner rumbo a Georgia ya rápidamente. Y de camino a Georgia pasé por el lago Sildir, que es un lago, uno de los lagos más grandes que hay en Turquía, en la parte este. Y estaba todo helado. El lago también fue impresionante porque está lleno de trineos de estilo ruso, porque esa zona tiene un poco de, vamos a decir, influencia rusa. Y entonces pues estuve viendo esos trineos, de hecho tuve la suerte de montar en un trineo y estuve pues eso visitando un poco la gente de esa zona, que es muy ruda porque se pasan más de 4 meses al año congelado y es muy bonito también, me gustó mucho.
Así que ya habías llegado a Kars, donde está este lago, te faltaba poco para pasar a la frontera georgiana. Pero, sin embargo, el COVID ya estaba encima también de cerrar las fronteras de Turquía.
Turquía se lo tomó con más calma, pero justo cuando crucé la frontera me di cuenta de que los georgianos no se lo habían tomado con la misma calma que los turcos. Y entonces, pues, me encontré con la realidad de golpe.
¿Y esa realidad qué te hizo? ¿Ir enseguida a Tbilisi, a la capital, en donde vives?
Sí. Fue completamente a Tbilisi y confinamiento.
Ya, bueno, ya ahí continúas. Bueno, continúas no por el confinamiento,
sí,
sino que también porque vives ahí.
Sí, estoy aquí. Ahora también el país está bastante cerrado. Para salir y para entrar hay bastantes problemas. La verdad es que Georgia, a nivel de COVID, se portó bastante bien en la primera ola, pero ahora estaba en los primeros países con la tasa de contagio.
Sí, porque no se lleva mascarilla y así.
Sí, no, aquí la gente es bastante respetuosa, pero yo supongo que es un poco porque al no estar tan expuesto al virus, quizá pues ahora es más fácil, porque al final en Georgia solamente hubieron 19 muertos y todos los países felicitaron a Georgia por cómo había llegado lo del COVID, porque se confinó bastante rápido el país, porque tenía justo al lado a Irán, y yo creo que cuando Irán, que fue justo antes de Italia, Georgia yo creo que actuó bastante bien, pero bueno, yo creo que sigue haciéndolo bien. Y el país sigue cerrado, el turismo ha estado cerrado todo este verano. De hecho, este verano he estado haciendo un trekking en la montaña y no había absolutamente nadie, porque toda la gente que suele hacer trekking suele ser extranjera y había cero turistas.
Gracias, Martínez. Nos habla desde Tbilisi, la capital de Georgia. Es autora de un libro que acaba de aparecer con el título de Sola, anatomía de un viaje en tren a Tbilisi. ¿Cómo podemos conseguir el libro?
Pues el libro es muy fácil de conseguir, simplemente se puede comprar en Amazon. Ahora está de oferta y de hecho con Kindle Unlimited, o sea, se puede comprar, se puede bajar, descargar gratuitamente. Estará de oferta hasta dentro de 2 semanas, así que es así de fácil.
Muchas gracias por estar con nosotros en esta conexión con Tbilisi, la capital de Georgia. Que vaya todo bien. Gracias, Martínez.
Gracias a ti, Roge. Gracias por la conversación.
Lambo la Lambo, lo hace Pierre de Mussy, que es uno de los cantantes conocidos en Camerún. Y es que nos acercamos a Camerún, así lo ha hecho nuestro invitado Borja Osaba, junto con Melanie. Melanie es de Narbona, en Francia, pues han ido desde esta localidad francesa, desde Narbona hasta Yaoundé, la capital de Camerún. Un viaje que ha durado 8 meses y un día, del 3 de agosto de 2019 a 4 de abril de 2020, Todo terminó así un poco que ellos no querían, porque su intención era llegar todavía más al fondo del continente africano, hacia África del Sur, pero bueno, apareció la pandemia del coronavirus, se quedaron atrapados en Yaoundé y finalmente tuvieron la oportunidad de escapar, bueno, escapar o de salir.
No
tanto como escapar, pero de salir de Camerún, pues en un vuelo hacia París. Y luego, pues bueno, durante este tiempo ha estado nuestro invitado Borja Osaba trabajando entre Narbona y Burdeos, y ahora está de visita aquí porque él es de Portugalete y ha venido a visitar a la familia, así que tenemos la oportunidad de estar con Borja Osaba. Gabón, Borja.
Gabón, ¿qué tal, Roger?
Bueno, que no fue una escapada, ¿no?
No. Yo principalmente me quería quedar, pero el problema es que cuando empezó a llegar la pandemia a África, había viajeros que, bueno, aparte de que nos llamaban corona a todos, había algunos viajeros pues que empezaron a recibir alguna agresión, tiraban piedras o sí, se puso el tema un poco complicadillo. Entonces, ese fue el paso que nos dio, ya pues dijimos, oye, pues mira, para estar tranquilos, vamos a casa y luego ya pues cuando todo se solucione, todo esté más tranquilo, pues ya regresaremos.
¿Cómo fue esa sorpresa? Porque claro, fue una sorpresa para todo el mundo, ¿no? Y más
sí.
Igual para vosotros que estabais viajando, que no sé si os ibais enterando de las noticias, de lo que estaba sucediendo.
Fue curioso porque nosotros ya cuando estábamos en Nigeria, en Benin, Nigeria, Camerún, ahí empezamos a escuchar noticias del problema que estaba pasando en China con el coronavirus y poco a poco estaba llegando a Europa. Y al principio, cuando llegaba a Europa y en África no había nada, pues amigos, familiares, quedaros allí en África, que ahí no ha llegado nada, que aquí se están las cosas poniendo un poco crudas. Y luego ya, pues cuando llegó a África, pues ya la gente decía, oye, pues venimos aquí, que aquí vas a estar mejor, por si pasa algo. Porque claro, al final nosotros, por ejemplo, en Camerún, donde estábamos, estas salas de reanimación o mascarillas de estas de oxígeno, en todo Camerún, en todos los hospitales, pues creo que había unas 10 aproximadamente. Y al final, pues si coges el coronavirus, si tienes algún problemilla, pues igual es un poco más difícil de salir adelante. Pero lo que, como comentaba antes, lo que nos hizo replantearnos el regresar aquí a casa fue el tema de, pues, que se estaba poniendo el tema un poco complicadillo con los turistas, porque bueno, eres blanco y ya pues te llamaban corona. Bueno, al final ignorantes hay en todos los lados, ¿eh? Tampoco quiero dar una imagen negativa del continente. Es más, nosotros estamos contando los días para regresar y continuar con el viaje, ¿eh?
Sí, sí.
Está allí todo.
Bueno,
y...
es que fue el principio de la pandemia, como había
claro.
tanta desinformación. Bueno,
eso
realmente
es.
No sabíamos lo que sucedía con esto.
Eso es.
Pues no sabíamos de dónde provenían los contagios.
Eso
seguramente
es.
Que ves al extranjero o al blanco que viene
eso
por ahí
es.
Y dice este...
Bueno, aquí creo que ha habido, al principio creo que hubo alguna agresión a chinos. O sea que aquí
bueno,
o en otros países...
Bueno, en todos los países del mundo, ¿eh? A
sí.
gente que he entrevistado, pues
sí.
donde estaban, en la India, yo qué sé,
sí.
en las Maldivas,
uh-huh.
pues se pensaban, o en Indonesia, se pensaban que el extranjero es el que traía...
Eso es, que traía el bicho y...
Pero luego, bueno, la gente se ha ido adaptando y
eso
ha ido comprendiendo
es.
Que vamos...
Pues una pandemia a nivel mundial es algo general, eso es.
Sí, Borja, ¿y cómo, porque habéis dejado en Yaoundé el 4x4, cómo es viajar por el continente africano en 4x4? Porque creo que es la segunda vez que ya viajáis en
sí.
vehículo por allí, ¿no? Por África.
Sí, en 2016 fuimos con una furgoneta, pues estas que tienen cama adentro, mesa, pero no era 4x4. Y ya en ese viaje nos dimos cuenta de que igual la furgoneta es un poco más cómoda, pero el tema de viajar en, claro, en esos caminos, en esas carreteras, en esas pistas... pues tenía sus limitaciones. Llegamos, es más, llegamos a Sierra Leona y teníamos la visa ya de Liberia comprada y todo, y cuando íbamos de Sierra Leona a Liberia, llegaba la temporada de lluvias y lo que era la carretera principal era un barrizal. Y bueno, pues nada, nos tuvimos que dar la vuelta porque no podíamos continuar. Regresamos y bueno, pues estaba la idea, ¿no? Joder, pues igual un 4x4, y bueno, se dio la oportunidad de que mi tío se compró un coche nuevo, tenía este coche, el 4x4, que tiene ya 25 años, y pues nada, lo preparamos un poquito y a África nos fuimos con él.
O sea, que era el coche de tu tío que se compró uno nuevo. Y...
sí, sí, lo heredamos mi hermano y yo. Mi hermano lo quería, pues yo me lo quedé con mucho gusto.
¿Y para África?
Y sí, lo preparamos. Eso, le pusimos una tienda de techo, de estas que se abren tipo libro. Atrás le quitamos, es un 4x4 largo de 7 plazas, le quitamos las dos plazas de atrás. Hicimos un armario de madera manual. Y ahí es donde tenemos la ropa, la comida, las herramientas, la ropa de la cama, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ahí la cocina y ahí tenemos todo y esa es nuestra casa. Somos como un pequeño caracol.
¿Para dormir
arriba en el techo.
En el techo, ¿no?
Sí, se hace una tienda pues que la puedes hacer en 10 minutitos y luego para plegarla y taparla bien son otros 10 minutitos. Y la verdad es que es muy confortable, ¿eh?
¿Ah, sí? ¿Es muy confortable?
Sí, porque es muy grande. Tiene 2,20 metros de largo por uno... Luego hay diferentes medidas, pero nosotros como sabemos que era un viaje largo, al final si es para 2 semanas, pues te puedes comprar algo igual un poco más pequeño y más barato. Pero bueno, como era un viaje de no sabemos cuánto, 1 año, 2 años, 3 años, pues queríamos algo cómodo. Y sí, compramos una de 2,20 por 1,60 y la verdad que yo ahí duermo mejor que muchas camas, ¿eh?
¿Qué medidas de seguridad tiene viajar o os habéis impuesto a vosotros mismos para viajar por África?
¿Medidas de seguridad?
Digo,
El sentido común, yo creo. Mucho escuchar a la gente. Por ejemplo, pues cuando estábamos en Mali, que queríamos ir a Tumbuktu, pues a la zona más este del país, hablas con la gente local y te dice que no vayas, que es imposible, que es muy peligroso. Y luego, pues cuando... Mira, lo que más miedo tenemos son las fronteras. Porque ahí es algo que nunca sabes lo que va a pasar. Porque no sabes por dónde te van a salir, que siempre vas a tener un problema, que siempre te van a pedir dinero. Ese es el mayor problema que tenemos. Es más, dormimos bien siempre, pero el día antes de pasar una frontera, esa noche no dormimos bien.
¿Cuáles son los trucos? ¿Hay alguna fórmula para intentar pasar la frontera sin que haya sobornos y demás?
Sí, al final, información. Pues gracias pues, a Internet, hay muchas aplicaciones, hay grupos de viajeros y sabes más o menos lo que te pueden pedir, por qué te lo piden. Y bueno, pues con esa información de otros viajeros, pues ya sabes más o menos por dónde van a ir los tiros. Y bueno, pues a veces también pues, te haces un poco el loco con el idioma, pues o con que no tienes cash, no tienes efectivo. Pues tienes que pagar esto. Vale, pues toma la tarjeta de crédito. Ah, aquí no tengo para cobrar. Joder, pues yo no tengo efectivo. Joder, pues el siguiente cajero está a 100 kilómetros. Venga, va, pues venga. Y te firma el papel y vas. Tienes que jugar un poco.
¿Cuáles son las mayores incomodidades? ¿Las pistas, las carreteras? dónde alojarte, porque siempre buscaréis antes de que se haga de noche un sitio
estar. Nuestra rutina es, levantarte, ¿no? Pues haces todo, desayunas, viajas y luego, pues, antes de las 5 o 4 ya empezar a buscar un sitio tranquilo, pues, para dormir. Bien puede ser, pues, en una playa por ahí perdidos o cerca de alguna pequeña comunidad para, pues, no estar solo. O, pues, las grandes ciudades, por ejemplo, eso es algo que evitamos siempre. Las grandes ciudades, bueno, pero eso es en África, eso es en Europa y en todos los lados. Siempre suele haber, pues, puedes tener algún problemilla. Las medidas de seguridad, pues, pueden ser esas. Estar, buscar un sitio antes de que se haga de noche y estar, pues, bien ahí un poco perdido o, pues, siempre, pues, al lado de alguna casita. Luego, pues, también algún pueblito y, pues, hablas con la gente y, pues, bueno, igual algún día piensas que vas a estar un día y luego al final estás una semana con ellos.
¿Las carreteras? ¿Os habéis encontrado con buenas carreteras?
Nos hemos encontrado con todo. Carreteras bien asfaltadas que de repente llegas y ves un asfalto mejor que aquí. O la carretera principal es un barrizal. Un barrizal que, pues, esperas a que pase otro coche para no ir solo. De todo. El desierto también, aquí nos quedamos tirados. Y luego, pues, otro día que estamos haciendo una ruta costera.
Eso fue en Mauritania, ¿no?
Sí, eso fue en Mauritania. Y nos quedamos tirados en el desierto, entre Chinguit y Ouadán. Luego, hay veces que piensas que hay una carretera de la leche porque vas entre dos ciudades grandes y es un barrizal. Y, por ejemplo, en Ghana, pues, una vez que en teoría iba a ir todo bien y nos quedamos tirados en un metro. Es que justo, pues, había ahí un riachuelo y ahí, ala, pues nada, 2 horas ahí esperando a que alguien nos viniese a echar una mano.
Eso de echar una mano, hay bastante hospitalidad, sí, hay compañerismo, sí, sí. ¿Os habéis encontrado con gente que os ha ayudado?
Es que es infinita, infinita. Y además que, pues, bien cuando paras a dormir, tanto... Mira, por ejemplo, en Mauritania un día que íbamos, que conducimos, pues, casi todo el día porque hacía, pues, 47, 48 grados, llegamos a un sitio, a una pequeña aldea, paramos y fue parar el 4x4, empezar a sacar la silla, la mesa, y directamente una persona nos vino y nos dio una garrafa de 25 litros de agua, sin preguntar nada, ¿eh? En 2 minutos que aparcamos, taca, una garrafa de agua. Pues esos detalles son la hostia. O paras en Marruecos en medio de la nada y se pelean por ti para ir, ven a mi casa a comer, no, ven a la mía, venga, pues no, ven a la mía, mañana vienes a desayunar a la mía. Es una hospitalidad que al final te abruma, ¿no? O en Mali, cuando estuvimos 5 días en casa de un chico que nos abrió la puerta de su casa y estuvimos con él, con su familia, y cuando nos fuimos después de 5 días, nos dio una caja, pues, llena de agua, de latas, de bebida, de latas de comida. Es algo que tú no lo pides, pero te lo dan. Y luego, encima, si no lo coges, se ponen de mala hostia.
Y al contrario, situaciones complicadas...
Pues en este viaje, la única situación complicada ha sido, pues, cuando íbamos desde Camerún a Congo, que íbamos con las visas, y el policía que estaba allí de turno, el que nos dio la vuelta, pues nos trató muy mal. Al final son con las autoridades más que nada, ¿eh? No hemos tenido ningún problema de robos, de agresión, nada. No, ha sido un viaje perfecto. Pues el único problema, que ya se sabe, pues con las autoridades, pues que sí, pues te paran. Y, por ejemplo, estábamos en Camerún, y nos pararon en medio de la nada, en una ciudad grande, Douala y Yaoundé, ¿no? Pues nos paran y tienes que pagar. ¿Por qué? Porque tienes la tienda esa de techo y aquí en Camerún los coches no pueden llevar nada encima del techo. Y luego de repente te pasa un coche al lado y tiene una moto encima del techo. O tienen paquetes, bueno, tienen 5 colchones. Y bueno, o sea, empiezas ahí a regatear, que no te va a pagar, que sí, que no. Y al final, pues bueno, después, lo bueno que tenemos tiempo. Y bueno, pues pueden ser 10, 20, 30 minutos, pero no hemos pagado nada en este viaje. A esa clase de gente no hemos pagado nada.
Borja, hablando de la financiación, es la típica pregunta, ¿cómo sí, se sí. financiado? Porque sí que trabajáis bastante, ¿no? Para ahorrar sí. y luego lanzaros al camino.
A ver, pues en mi caso yo llevo, bueno, Melanie también, desde 2015 sin trabajar. Bueno, ahora estoy trabajando.
Bueno, hay que decir que estudiaste ingeniería química.
Sí, sí.
Ingeniero químico.
Sí. Estuve trabajando, bueno...
O sea, que si quieres puedes tener un buen empleo. ¿Qué?
Claro, pero ahora mismo es complicado. Claro, sí. Llego a una entrevista y... Bueno, que no, es que yo cuando abro la frontera me voy. Entonces es complicado.
Ya, claro.
Entonces, pues bueno, ahora estoy
que estás
trabajando.
A punto... Bueno, que cuando se abra la frontera eso, que te vas a Camerún para seguir el camino.
Exactamente. Pues, ¿cómo lo hacemos? Pues bueno, antes no éramos gente... Tanto Benani como yo no somos gente de... pues vivíamos de alquiler y tampoco teníamos muchas cosas materiales. Entonces ahorrábamos poco a poco y luego otro truco es gastar poco. Nosotros ahora pues estamos gastando 400, 500, 300 euros al mes, que ahí incluye la gasolina. Y lo que más gasta es la gasolina. Meses que estamos parados, que no movemos mucho el coche, podemos gastarnos, sí, 200, 300 euros al mes, que es comida. Y luego lo más caro es la gasolina y las visas. Porque luego cocina, es que tenemos cocina, cocinamos nosotros y compras comida en los mercados y ya está.
Mientras no viajáis, ahora que estás, bueno, entre Burdeos y Narbona en Francia, pues trabajando, ¿no?
Claro, ya cuando sabíamos que íbamos a volver a Europa, a Francia, a España y que iba a ser un poco largo esto, pues yo le dije a Melanie, ahora lo que yo, bueno, lo que vamos a hacer es trabajar para ganar lo máximo posible y pues todo euro que entre en el bolsillo, pues es un euro que luego vamos a poder disfrutar viajando pues cuando regresemos.
Ya habéis estado en una tienda de frutas y verduras, sí. También reparando piscinas, jardinería.
Sí, hemos estado todo. Bueno, yo personalmente he hecho la vendimia también. Sí, y ahora pues la semana que viene vamos a Francia, a Burdeos, pues en una tienda que estuve cuando regresamos de Camerún, estuve trabajando con unos amigos. Pues ahora me han ofrecido un contrato de 6 semanas y luego enlazo eso pues con la también pues en Narbona con la poda de los viñedos, que son pues otros meses. Y bueno, pues ahorrando poco a poco.
Bueno, ahorrando para volver de nuevo a Yaoundé, la capital de Camerún, en donde tenéis vuestro 4x4 para continuar el viaje. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí. Borja Osaba, le da recuerdos a Melanie.
Sí.
Y nada, y que vaya bien por Narbona y por Burdeos, con mucho trabajo.
Sí, mira, es que Roge.
Le agradecemos muchísimo a Borja Osaba su presencia aquí en el estudio, en este programa en La Casa de la Palabra. Ya cerramos y nos vamos con la música de Joy Molan. Joy Molan, pues que ha tenido una vida bastante turbulenta. Bueno, más que él, el grupo, porque él fue miembro de Badfinger, un grupo fundamental de pop rock de Liverpool. Él nació en Liverpool en el año 1947, ahora tiene 73 años y publica un nuevo disco en solitario. Tiene poquísimos discos en solitario. El último fue hace 10 años y ahora vuelve con este disco que lleva el título de We True to Yourself. Y diremos que Badfinger, pues sí, todos los miembros del grupo tuvieron un destino fatal, una vida trágica, a pesar de que hacían una buenísima música, pero su vida fue una tragedia, menos Joey Molan, que por lo visto está vivo y coleando y haciendo buena canción como esta que se llama This Time. Con las buenas canciones de Joey Molan, desearos que paséis buena noche, Gabón. Together this time.